Hola, muy buenas tardes. Ruth Elizabeth Parra Santana les saluda este Día Internacional de la Mujer junto con Carmen Tucita e Ivonne Rivero. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera entrevista. Este día quiero hacer una remembranza a las mujeres de todo el mundo, a las mujeres de habla hispana, a la mujer trabajadora, luchadora, a la mujer que quiere llegar a hacerlo, quiere lograrlo, pero muchas barreras se los impiden, y queremos decirte que tú lo puedes lograr, que tú tienes esa capacidad grandísima para poder derribar cualquier obstáculo. Quizás las herramientas están haciéndote falta, pero mira, te quiero comunicar. El Día Internacional de la Mujer conmemora la presencia, trabajo, el rol de la mujer alrededor del mundo. Esa es una celebración que traspasa fronteras y celebra más de 90 años de lucha por parte de la mujer con el objetivo de alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo pleno.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Yo soy Yasmín Rubalcaba.
Y me gustaría que me platicaras como mujer, ¿qué es para ti el celebrar el Día Internacional de la Mujer?
Pues para mí el sueño, la verdad, sería que el Día Internacional de Mujer fuera cada día, que fuera pues algo donde, no en diciendo que la mujer es el único tema de ese día, pero de que se sigan contando las historias de las mujeres en nuestras vidas, que se sigan celebrando, que se reconozca que no es nomás un día que digamos, ah, ahora sí se reconoce los logros de las mujeres, pero que cada día contemos sus historias, que miremos en lo pasado lo que han cumplido, como que digamos los nombres de las mujeres en la historia que han tenido mucho que ver con nuestros días de hoy, en la esencia, en la cultura y todo, y poder seguir reconociéndolas.
Quiero preguntar ahora, ¿dónde fue la pauta donde dijiste, yo quiero salir de este estilo de vida, donde yo quiero salir de los campos y buscar otros horizontes? ¿Dónde fue ese momento?
Pues es algo que mi mamá desde que estábamos chiquita nos dijo, los tenemos en el fil para que no quieran quedarse. Como que eso en parte era la motivación. Decían, para ellos era el estudio muy importante. Siempre nos hacían que el estudio sí era primero. Así que sí, que si había tarea o algo, eso venía primero, ya después del trabajito. Pues yo desde chiquita siempre calaba lo mucho para avanzar en mis clases. Siempre tenía A, salía con esas calificaciones. Y pues me involucraba mucho en la comunidad. Y pues ya que llegué a la high school, pues yo como en mi mente tengo que ir a la universidad. Porque es la razón que mis papás están aquí, es lo que mi mamá me daba ánimo. Ella siempre me decía, mi mamá, dice, yo quería ir a la escuela, seguir estudiando. Ella fue hasta que la secundaria, no, ni la terminó. Y dijo, pero yo no podía porque tenía que mantener a mi familia. Y dice ella, yo quiero que ustedes no tengan ese apuro. So, para ellos era esa idea. Y pues ya que entré a la high school, empecé pues a aprender un poquito más de qué son las universidades, las becas que había disponibles. Y me tocó suerte que apliqué a una beca que me dio casi toda la beca para ir a una universidad que era de la de mis sueños. Era algo que la verdad yo en ese ratito en la escuela a lo mejor no me daba cuenta, pero siendo una de las pocas latinas en esas como las clases avanzadas. Y no era para decir, porque yo siento que estando en esos lugares muchos dicen, ay, es que pues los latinos que no le echan ganas o dicen cosas así, pero no la verdad. Yo tenía un amigo, muy buen amigo, que él era muy inteligente, podía seguir echándole así esas clases, pero él dijo, a la escuela no le importo. ¿Por qué voy a seguir yo en esas clases? Lo que yo logré no es como un ejemplo de que, ay, ve, si ella lo puede hacer, también tú puedes nomás porque sí. Soy un ejemplo de alguien que, pues, combatió esas ideas y que combatió el sistema. Pero teniendo, pues, yo con esa idea de que para mí, pues, no era suficiente. Yo dije, no, yo quiero algo más. Y, yo sola teniendo que buscar. Mis papás también decían que siempre sentían tan feo que desde que llegué a la middle school no me podían ayudar con las tareas. Eso sí, hay muchas batallas así de la sociedad, que es para llegar a ese nivel y luego aún más la batalla de tener que irte de casa. Eso fue algo que también uno, como hija de migrante, como hija de mexicano, no estás preparada a esa idea de tener que irte. Yo que me fui tan lejos a Massachusetts y que nomás podía ver a mis papás unas 2-3 veces al año cuando estaba pues impuesta a estar ahí cada día. Y digo, y si me sale una oportunidad aquí, pues aquí puedes estar más lejos. Voy a tener que seguir lejos de mis papás. Y la verdad, algo que me motivó mucho fue la misma historia de mi mamá. En sabiendo que ella tuvo que hacer eso. Ella tuvo que dejar a su familia cuando se casó, dejó a su mamá, ella era también una de las mayores en su familia, dejó a todos sus hermanitos. Y cuando se vino acá duró 5 años sin poder ver a su familia. Porque después, de suerte también, mi papá le pudo arreglar y tuvieron sus papeles y pudieron regresar. Y hay muchas familias que no pueden, que aún tengo tías y parientes que no han podido regresar a ver su tierra, a ver a su familia. Y pues yo mirando esa historia de mi mamá, me daba esa misma fuerza. De que pues si mi mamá pudo hacer esto, pues yo también. Y ella lo hizo para yo poder hacer esto. Era como un sistema así que dije yo, no me puedo dejar de caer por la idea de no ver a mis papás, de ver a mis hermanitos, porque todo lo que estoy haciendo es para mí y para ellos. Y la verdad, quiero decir esto, pero una de las razones que yo entré al teatro era para poder contar estas historias. Y uno de los proyectos que estoy haciendo ahorita es escribiendo una obra sobre una hija o su mamá que están hablando sobre la historia de cuando la mamá cruzó la frontera. Yo cuando entré a la universidad, Yo iba para ser abogada. Me estudié la ciencia política y los estudios latinoamericanos. Y era como mi segundo año entre esos dos cuando me empecé a enamorar con el teatro. Y me empecé a dar cuenta, me tocó un año donde estaba trabajando con unos abogados y había muchos casos sobre los niños que no estaban representados en las cortes. Y muchos decían, yo ni sabía, que nunca habían escuchado de esto. Y en esa clase pude educar a 30 más personas sobre el tema. Y era algo donde me puse a pensar, dije, sí, yo como abogada podía hacer mucho efecto, podía hacer esto, dije, pero empecé a sentir que yo podía hacer más contando las historias. Pudiendo, dándole una voz a estos personajes, a estas realidades que no se están escuchando mucho. Y de ahí mismo en esa clase es cuando empecé a escribir la obra de mi mamá. Pero en esto, pues, todavía me gradué con mi certificado de ciencia política y eso, pero dije, yo quiero seguir el teatro.
Bueno, más que preguntar, quería reafirmar ese comentario que tú mencionaste, ¿no? Bueno, tal vez muchas personas no saben que la razón por la cual estoy haciendo radio fue primero por la invitación que me hacen ustedes, tanto Iván como tú, después de haber tenido la experiencia de visitar Standing Rock cuando estaba lo de la protesta del agua, ¿no? de las pipas. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí pues descubro que me apasiona, ¿no? Y una de las razones, bueno, creo que hay muchas razones por las cuales me apasionan, pero principalmente escuchar estas historias tan increíbles como la de nuestra invitada. De verdad, me estoy quedando sin palabras por todo esto que ella nos está aportando, y tan joven. ¿Podemos preguntar tu edad?
Sí, tengo 24 años. En el teatro, pues mi enfoque ha sido los dos, dirigir y escribir. Ahí mismo en la universidad dirigí varias obras, una que tenía que ver con una familia en México, otra que tenía que ver con una música afroamericana aquí en los Estados Unidos. Y ahorita estoy en Bag and Baggage, allá en Hillsborough, dirigiendo una obra sobre una familia cubana que toma la obra parte en Cuba y otra parte en los Estados Unidos. Y el escritor de esa obra también es local de Hillsborough, se llama Carlos Trujillo, es cubano-americano y me ha tocado trabajar con él sobre esto. So, mi pasión mucho es, aparte de lo escribir, hallar maneras en que los teatros, especialmente los teatros que no han contado, esta es la primera vez que Bag and Baggage ha hecho algo así. Ellos casi se han enfocado en literatura normal de Shakespeare, cambiándola un poco, pero no tomándolo a estos temas. So, he trabajado mucho con ellos para empujarlos un poquito para que puedan hacer esos intentos y hacerlos bien, es lo importante. Cuando estaba yo allá en la universidad, cuando había hecho la decisión que iba a seguir yo con el teatro, pues lo primero fue decirle a mis papás. Decirle, lo siento, pero no voy a ser abogada, voy a seguir esto. Y sí, creo, al principio no era tanto de que no creían en mí o que decían, no, esta carrera no, pero nomás decían, sí te puedes mantener. Pues los apuros de un papá, no vas a batallar, sí te vas a poder mantener, que de esto, nunca era nada de como, no puedes hacer eso. Lo bueno que sí, eran muy, me apoyaron mucho.
Creyeron en ti.
Sí. Uh-huh. Y también me recordó mi papá que yo cuando era chiquita, desde chiquita siempre escribía historias. Él le encantaba contarme algo de cuando él era niño chiquito, mi mamá también, y yo les escribía sus historias. Y pues era algo que mi papá me recordó en esos momentos que yo tuve dudas, que le dije, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Esto es lo que debo? Él decía, pues tú siempre has sido escritora, tú siempre te han encantado las historias. Dijo, las historias siempre han sido parte de tu vida y no dudo que vas a poder hacer algo con ellas. Y yo desde que empecé allá al teatro dije, no, para mí la comunidad, el arte y la cultura vienen todos juntos. No puedes escoger uno o el otro. Y por eso para mí ahorita muchos de mis trabajos tienen que ver con eso, que dónde hace falta estas comunicaciones, dónde hace falta más derechos. El trabajo que me trajo aquí a Portland, es trabajando con una organización que se llama Advanced Gender Equity in the Arts, que se enfoca en avanzando las mujeres en la comunidad del teatro.
Wow.
Y ese es el, todavía tengo también ese trabajo en parte tiempo, por eso es el trabajo que me trajo. Muchas veces en vez, hay familias que, pues digo, me tocó mucha suerte que mis papás sí me apoyaron, pero yo sé que he tenido amigos, parientes, que a lo mejor sus papás no son los más, que digan, sí, échenle ganas, hagan lo que tú quieras hacer. Digo, encontrando la gente en tu vida que te dé ese ánimo. y buscando pues cómo puedes seguir siendo la representación para los demás. También pienso que eso me animó mucho, sabiendo que si yo voy a la universidad, si yo hago esto, ni modo que mis hermanitos digan yo no puedo. Ya tienen el ejemplo adelante de ellos, ya tienen la persona que les va a poder ayudar. So, aparte de poder seguir adelante, dense el mismo ánimo de decir, ya que llegue yo a donde pueda estar, puedo voltear y preguntarle a los que vienen, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Yo empecé a trabajar ahí con Bag & Baggage por ahí en julio. Y la razón que yo vine a esta producción era porque por fin, como dije, están haciendo una obra de un escritor que no es gabacho, hombre, pues sí es hombre, pero que no es hombre gabacho de lo normal. Era un hombre latino, era cubano-americano, quería tomar una historia diferente. Y eso es lo que me atrayó a ese trabajito. Y pues de ahí decidí que sí, voy a tomar el trabajo. Y parte de mi título es para conectar más con la comunidad. Eso es lo que tengo que hacer con esta obra. Y de suerte me ha tocado que he hecho conexiones grandes ahí en Hillsborough por Washington County. Y con esas mismas conexiones he podido decir, me han dicho, ahora tienes que hablar con esta persona, ahora tienes que hablar con esta persona. Y pues de ahí poco a poco he hablado con muchos que dicen que le está interesando, no tanto interesando, están reconociendo que es el teatro. La obra que estamos haciendo es bilingüe. Que sí estamos invitados a este espacio. Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Cualquier vez aquí puedo regresar muy feliz. Gracias.
Y bueno, pues gracias a una mujer emprendedora y que se capacita para poder traernos información muy importante el día de hoy, la organización Northwest Family Services nos hace el favor de apoyarnos este Día Internacional de la Mujer con esta aportación de nuestra compañera Carmen Ortiz. Hola, Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y es un placer siempre estar aquí representando a la mujer, pero también representando a mi organización, Northwest Family Services. Bueno, pues realmente celebrar el Día Internacional de la Mujer para nosotras las mujeres debe significar un éxito. Debe significar, es más, perfumarme, bañarme, ponerme bonita y decir voy a celebrar en grande. Porque se está celebrando a la mujer. ¿Qué te parece, Ruth, acerca de eso?
Me parece fantástico porque la mujer que trabaja y llega corriendo, avienta lo que trae, no se fija a veces si necesita ponerse más cómoda. A veces lo que quiere es suplir la necesidad de la familia, es decir, los alimentos, la ropa limpia, acomodada. Probablemente al esposo tenerle la cena calientita. Quiere decir, la mujer en este siglo contribuye al apoyo económico de la familia, que hay momentos en los que no se da ese tiempo para consentirse. Entonces, me deja bien claro que hay que empezar a hacerlo, y no nada más el Día Internacional de la Mujer, sino en aquella oportunidad que tanto el aspecto económico, el tiempo y la familia te lo permita.
Es que la mujer es multifacética. Uh-huh. Es increíble. Yo estoy fascinada con ser mujer porque puedo mirar cuántas habilidades tenemos. Wow, me maravillo lo que significa ser mujer, porque puedo verlo en mi hogar, ¿verdad? Puedo verlo las destrezas que tiene la mujer. Y quisiera motivar a la mujer que piensa que el ser mujer, oh, pues es de segunda mano, no es muy valioso. Quiero decirte, y lástima que no traje una tarjetita que me regaló mi niña, digo, tiene 28 años.
Es que nuestros hijos siguen pequeños para nosotros.
Sí,
aunque biológicamente no.
Uh-huh, en el día de mi aniversario, me regaló una tarjetita diciendo, ma, usted es el núcleo de esta familia, usted nos une, usted ha formado eso, lo que es el hogar. Y dichas por mi hija, estoy mirando que realmente todo lo que nosotras hacemos, Ruth, dentro de nuestra casa, es muy valioso. Uh-huh. Porque tenemos a pequeñitas y pequeñitos que nos están viendo. Y si nos ven que nosotros disfrutamos de preparar esa comida, porque eso es algo que yo disfruto. No cocino todos los días ya, porque ya mis hijas ya crecieron, ¿verdad? Y mi esposo ya es más complacido decir, no te preocupes, vamos mija, vamos a comer, o yo voy a comprar pollo, o compro pizza, algo, ¿verdad? Él ahora más y más participa, Él tiende la cama, ya tiene bastante tiempecito. Él limpia el baño, él aspira a nuestra recámara, algo que años atrás no hacía. Y él dice, yo no entiendo por qué no lo hacía, si también es mi cama. Todavía cuando él atiende, yo le digo, gracias amor, porque tendiste la cama. Y dice, no me des la gracia, es algo que yo debo de hacer. Pero años atrás, Ruth, eso no se podía ni pensar que él pudiera tender la cama.
Carmen, ¿en algún momento le preguntaste a tu esposo, si puede ser compartido, por qué no lo hacías? ¿Qué te impedía hacerlo? ¿Qué sentías?
Sabes que el error más grave de una mujer, porque nosotras las mujeres somos como, si miramos una necesidad, actuamos. Miro que necesita ayuda, actúo. El hombre no, el hombre fue diseñado de una manera diferente. El hombre necesita que se le pida, que se le pida. Y algo que mi esposo me mencionó esa vez, que él empezó a tender la cama, me dice, es que mi hija no me había dado cuenta de veras hasta que, como lo del baño y la cama y eso, hasta que en mi oficina, en el trabajo, hubo rol de limpieza. Se rotaron los empleados para limpiar el baño, y fue cuando él dijo, ¿y yo por qué no limpio mi baño? ¿Por qué nunca pensé en eso? Y él crió más conciencia acerca de que yo lo necesitaba también en casa, porque yo también trabajaba secularmente, ganando dinero para la economía de nuestra familia. Pero él se dio cuenta de eso. Y creo que la mujer, yo soy una mujer que siempre pido. A mí me gusta pedir. ¿Me puedes ayudar en esto? Hay mujeres que dicen, no, yo puedo, y andan ahí con muchos problemas físicos, porque no quieren pedir ayuda. La verdad, yo prefiero decirle a mi esposo, ¿me puedes ayudar en esto? Tú eres fuerte, tú estás alto, algo de motivación. Y con mis hijas hago lo mismo, o sea, las motivo, pero otra vez, que ellas realicen algo. Todos en casa tenemos responsabilidades. Yo no me voy a meter en la responsabilidad de ninguna de mis hijas. Ellas deben de hacer sus responsabilidades, así como yo hago las mías dentro de mi casa. Entonces, creo que el celebrar el Día Internacional de la Mujer me encantaría, porque el lema de este año es la mujer empresaria, la mujer de negocios, la mujer líder, la mujer que sale afuera, ¿verdad? Y puede hacer negocio. La mujer tiene muchas habilidades, honestamente.
Es multifacética, lo acabas de decir.
A mí me encanta, pero creo que la mujer necesita creerlo y aceptarlo. Creo que ahí es donde falla mucho la mujer. Debe de creer que es capaz de hacerlo. Y a lo mejor nunca lo ha hecho, pero si se atreve a hacerlo, se va a dar cuenta que ella puede eso y más.
¿Cuáles han sido tus logros más significativos de tu vida?
Mi familia. Indiscutiblemente mi familia. Hoy en día, tener una buena familia, tener un buen matrimonio, tener un buen hogar, economía, trabajo, salud. Ese ha sido mi mayor logro, mi familia.
¿Y cuál es el sueño que todavía le falta por cumplir a Carmen después de, quizás se jubile, algo que nos puedas compartir?
Bueno, la maestría, me dicen, y hasta ahora, bueno, este es el tiempo. Creo que me voy a retirar de trabajar para ganar dinero, pero voy a continuar trabajando para ayudar a mi comunidad. Creo que tenemos un legado. Tengo un legado, mi esposo tiene un legado para compartir con las parejas jóvenes, con las familias jóvenes. Creo que tenemos un regalo para ellos de parte de nosotros, pero ya no tenemos mucho energía, así que queremos dejar de trabajar secularmente para que el retiro nos sostenga económicamente y poder seguir haciendo lo que nos encanta hacer. Otro de los sueños que me visualizo ya escribiendo libros, creo que tengo, y mis hijas me dicen, mami, es que con todas esas cosas que usted ha vivido, escribe un libro.
Es la enciclopedia. Muchas gracias, Carmen.
No, muchas gracias.
Muchas gracias por tu aporte.
Muchas gracias, Ruth, por esta invitación. Siempre es un placer estar aquí compartiendo de mis experiencias, de mi vida, y de lo que, si yo pude, tú puedes. así es mujer.
Gracias. Ahora yo quiero preguntarte, Ivonne, ¿me podrías compartir como mujer cuáles son las barreras más difíciles a las que te has enfrentado?
Ha sido toda mi vida desde niña, porque yo crecí en una familia y en una sociedad sumamente machista. Ha sido muy difícil encontrar mi propio lugar como persona, como individuo, a pesar de ser mujer. O sea, alguien en una de nuestras entrevistas mencionó lo difícil que es, siendo niña, darte cuenta del lugar, del triste lugar que se otorga a las mujeres. Tal vez ya no sea así, y que por alguna razón, bueno, yo he tenido el privilegio de poder hablar dos idiomas, de poder desempeñarme a nivel profesional en varios países y cosas por el estilo. La gente me comparte cómo ellas, como mujeres, no han podido hacer cosas como, por ejemplo, aprender el español, digamos, tratando de mujeres de extracción indígena, y donde no hubo, tampoco hubo escuela, pero sí hubo pizca de tomate desde los 5 años, desde los 7 años. Entonces, es un privilegio, creo, que muchas de nosotras podemos tener este acceso a la educación, este acceso a aprender el idioma acá, porque lamentablemente para mí, siendo pues también mexicana, no hubo esa oportunidad en mi país de origen, ¿no? Si yo hablo un idioma diferente, es porque mi familia hizo un gran énfasis en que nosotros tuviéramos ese bilingüismo, y no era únicamente necesario o era suficiente. Creo que todavía, y a mi edad, sigo aprendiendo y tratando de desaprender ese condicionamiento que nos han puesto para ser únicamente, para caber únicamente en ciertos lugares, para no hablar a menos que te digan que puedes hablar, y para hacer valer nuestros derechos como mujeres, como latinas, como mujeres de color, aún aquí y siempre.
Ivonne, ¿y cuáles han sido tus mayores logros?
Bueno, una de las cosas que para mí nunca me voy a olvidar es que yo fui directora de un periódico bilingüe que fue fundado en los 80s, y el cual yo tomé la dirección. Uno de mis grandes logros como escritora y también como directora de un periódico fue en cuando recibí comentarios de personas que hablaban, bueno, de la comunidad de habla inglesa, que no eran latinos, pero que gracias a nuestro análisis político cambiaron de perspectiva. Y también como escritora, el saber que en la compañía donde se imprimían los periódicos, toda la directiva leía mis noticias todas las semanas. Entonces, para mí es un expandirme, porque yo originalmente mis propios límites eran que yo pensaba que yo era una mujer latina bilingüe. Y en realidad encontrarme con que la influencia y el alcance es mucho más allá de ser latino. En el día a día, cada día estamos fundando algo que espero que nuestros jóvenes sepan valorar y sepan aprovechar.
Gracias. Carmen, tu cita. A ver, dinos por qué tu cita.
Pues es una historia larga, pero trataré de hacerla breve. Tu cita, porque mis papás así me nombraron cuando era niña. Yo recuerdo que en las noches siempre empezaba yo a... Papi, es que no tengo sueño. Y ya iba mi papá. Papi, es que tengo hambre. Ahí iba mi papá. Y me pasaba de una cama a otra. Y mi papá más tardaba en llevarme a mi cama que en que yo me regresara. Y él me llevaba en brazos otra vez a mi cama. Y así es como nace tu cita.
¿Qué es lo más difícil que te has enfrentado como mujer en la vida?
Pues yo creo que han sido varias cosas, ¿no? Pero pues yo creo que en mi situación sin documentos ha sido una de ellas, y pues llegas con miedo, ¿no? Y vives con miedo.
Y el miedo se vuelve la barrera invisible.
Totalmente. De la
vida. ¿Cuáles son tus mayores logros?
Para mí es importante que vivamos con seguridad para que eso nos dé tranquilidad.
¿Qué te falta por hacer?
visitar las comunidades indígenas de México, de mi país, porque, bueno, hay un dicho, ¿no? Que si no sabes de dónde vienes, pues no sabes dónde vas. ¿Y sabes por qué quiero ir a esas comunidades indígenas? Para ir a disfrutar de la comida hecha con manos y con amor.
Ay, Dios, muchas gracias a las dos.
Ahora te ponemos la pregunta como en un espejo. Ruth Barra, ¿cuáles son tus anhelos?
Sí. Los anhelos más grandes es definitivamente seguir fortaleciendo, a pesar de que físicamente mis hijos se vayan, seguir fortaleciendo a mi familia. La verdad, sí. A mí mi familia es lo que más me impulsa, me mueve. Y yo les quiero invitar a que se sientan orgullosos porque forman parte de un programa donde solamente tienes que ser mujer para formar parte de él, y esto es Tonali. Muchas gracias por todo.
Igualmente, gracias.
Transfórmate.
KBOO Community Radio is a proud sponsor of the Clinton Street Resistance Series every Monday night at the Clinton Street Theater. Monday, March 11th, Clinton Street Resistance will screen The Big Sick. This screening benefits the Bus Project. Again, that's The Big Sick, showing Monday, March 11th at 7 p.m. at the Clinton Street Theater, 2522 Southeast Clinton Street in Portland. More information can be found at kboo.fm on the right side of the homepage, under Community Events.
At KBOO, we accept many kinds of vehicle donations. We accept fuzzy vans, broken cars, zippy scooters, seaworthy boats, well-worn farm equipment, family-sized SUVs, old jet skis, and more. If your vehicle has a clean title, we can take it as a donation. If your vehicle isn't working, we can work with that too. Call 877-KBOO-123. That's 877-526-6123. Or go to our website, kboo.fm/.